Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues siguiendo la estela y por la fecha en la que estamos, vamos a hablar de libros, como siempre en este programa, pero vamos a hablar de libros también con una persona muy relacionada con el carnaval. Pues acabamos de dejar las fechas navideñas y sin casi solución de continuidad estamos ya metidos en la vorágine del carnaval con el concurso del Falla. Bueno, hoy vamos a conversar con Manuel Devesa, que nos va a presentar su última novela, Solo diré adiós, y ahora veremos qué relación tiene con el carnaval. Manuel Devesa, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, como siempre, muchas gracias por venir y a esta conversación virtual que vamos a tener en este programa de libros. Este es un programa de donde este no es un programa de literatura ni un programa de nada. Este es un programa donde nos reunimos un ratito los que nos gusta leer, los que nos gusta perdernos, como dice el título del programa, entre páginas. Entonces nos gusta saber de autores, saber de libros, nos recomendamos unos a otros y demás. Y bueno, hemos aprovechado la fecha en la que estamos y bueno, pues vamos a hablar contigo sobre tu libro, Solo diré adiós, se llama, la última novela de Manuel Devesa. Pero antes vamos a presentarle, vamos a presentarte. Bueno, yo lo que me ha dicho un pajarito, me ha dicho lo que yo me he documentado sobre ti, es que tú sientes pasión por los medios de comunicación en general, ¿no? Por la comunicación en general.
Sí, así es. Desde pequeñito, además. Yo siempre tuve claro que quería dedicarme a los medios, ya sea a la radio o a la televisión, y bueno, y ahí estamos, en la lucha, ¿no? Intentando hacernos un hueco que no es fácil.
No, desde luego. Bueno, ahora veremos que Manuel es un hombre del renacimiento en los medios de comunicación porque es muy polifacético, que no solo escribe. Bueno, es que tú te defines a ti mismo como un cuentahistorias. Y claro, aprovechas cualquier medio que te dé la posibilidad para contar en la historia. En eso estamos, ¿no?
Claro, las historias se pueden contar de diferentes formas, ¿no? Ya sea a través de un libro o a través de la radio, a través de la televisión e incluso a través de la prensa. Bueno, pues, o sea, hay que querer contar esa historia.
Estupendo, porque por eso tienes numerosísimas intervenciones en las ondas, pues, el medio radiofónico, dando Punto Radio, Onda Cero, Radio Balear, Radio La Isla, y era para que cheque también, tiene aquí Radio Puerto, en la pantalla, Onda Cádiz, Localia, Canal Sur, Canal Cádiz, o la escritura, a través de su trabajo en libros, periódicos y webs. En 2017 se convierte en articulista del periódico Cádiz Directo. Este mismo año saca su primera novela, llamada La noche que miramos al cielo, con la donde hablas de lo que popularmente en Cádiz se llama El torpedo, del 47. Esa es la temática de tu primera novela.
La explosión.
Anteriormente habías autoeditado un corto número de ejemplares de El regreso de Inés, que sería en realidad tu primera obra literaria.
Claro. Eso es. Claro, lo que pasa es que eso fue autoedición. El regreso de Inés, yo lo escribí de verdad sin ningún ánimo de publicar. Y bueno, la cosa fue surgiendo hasta que finalmente pues lo pude editar. Y nada, salió un corto número de ejemplares, pero me sirvió para darme cuenta de la importancia o de la responsabilidad que tenemos la gente que escribe, ¿no? Que a veces parece que escribimos para nosotros nada más, pero oye, pero luego no sabes quién te está leyendo.
Claro. Bueno, desde 2016 se subió como los gatos a una azotea Y ahí está subido. Digo, la azotea, además, una azotea de Cádiz.
No tengo vértigo, que eso es bueno.
Bueno, en Cádiz sí, las azoteas son bajitas. Son bajitas también.
Son bajitas. Por lo menos la del casco antiguo.
Efectivamente.
Y sí, la verdad es que la azotea fue un proyecto que se inició en 2016, un blog. Uh-huh. Empezó como blog, ya es página. Y bueno, lo que pretendía era contar la actualidad de Cádiz con la máxima objetividad, entendiendo objetividad como ¿qué ha pasado? Esto, se acabó. Uh-huh. Ya, lo demás ya usted lo saca a sus conclusiones. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues como soy tan inquieto, pues empecé a contar historias sobre Cádiz, anécdotas sobre Cádiz, recuerdos. Inicié un programa en YouTube, un podcast, o sea que se fue agrandando la cosa. Ahora estoy de vacaciones, porque es que yo aparte trabajo en una librería, uh-huh. Entonces la cosa es complicada, ¿no? Un trabajo de mañana y tarde, claro. Hacerte cargo del blog, ahora con la promoción del libro, que si los podcasts, entonces he decidido parar no sé cuánto, pero he parado, pero volveré más pronto que tarde.
Oye, de vez en cuando hay que pisar el freno, tomar aire, y porque es verdad sí. Que cuando estás en la vorágine de los medios de la actualidad, los medios de comunicación, todo esto exige mucha energía, exige es un no parar, y entonces no ve que no somos de cartón, sobre todo cuando lo llevas tú personalmente. Bueno, claro, claro. Mira, en nuestro programa, yo hoy me he saltado un poquito el protocolo, ¿vale? Porque el protocolo del programa es siempre la primera pregunta y la última.
Fernando,
sí.
A favor siempre de saltarse los protocolos.
Hombre, de vez en cuando hay que saltárselo para valorarlo, esto como todo. Pero siempre la primera pregunta siempre es la misma. Pero yo creo que tú me la has contestado ya. La primera y la última sí. Siempre son las mismas. Porque la primera es cómo. ¿Por qué empiezas a escribir? ¿Cómo te sumerges en el mundo de la escritura? Y yo creo que tú, bueno, pues cuando naciste a tu madre le dijo, señora, ha tenido usted un comunicador, ¿no? Esto como... No tenía un niño, tenía un comunicador.
Mira, escribir, he escrito siempre, porque el otro día hablando y recordando, recuerdo ya que en el colegio yo me inventé una historia, no, mandaron como tarea que hiciéramos una historia y demás, y yo recuerdo que hice una historia de dos tipos que se llamaban, uno se llamaba Fortunato y Paco, uh-huh. y ellos eran como una especie de, no sé si de, como de investigadores o algo así, pero muy caquetas los dos. y recuerdo que, de hecho, yo estar en la clase leyendo y la clase escuchándome y mi profesor, don Juan Manuel, yo no sé dónde estará ahora, un saludo, que tenía un bigote así que siempre se lo tocaba, y recuerdo escuchar que me escuchaba así con el bigote y se reía, de vez en cuando se reía, o sea que le hacía gracia lo que
claro.
Me contaba.
Claro. Entonces ya a partir de ahí ya hasta hoy.
Y a partir de ahí.
hasta nuestro
y
día.
Y la verdad es que con el regreso de Inés fue también, es cierto que fue en un proceso de desempleo, que yo creo que eso lo hemos pasado todo el mundo, uh-huh. Y yo necesitaba hacer algo, que no hay cosa más dura que el desempleo. Uh-huh. Creo que es de las peores cosas que le puede pasar, claro. a un ser humano, ¿no? No sentirse útil en ningún momento, y entonces yo dije, bueno, no tengo la obligación ahora mismo, no tengo ninguna obligación. Pues me la voy a poner yo.
Claro.
Y entonces fue eso, pues tener... A mí me frustraba mucho escuchar los domingos a la gente decir, ¡buf! Ya mañana a trabajar. Y yo decía, madre mía. Claro. Y yo aquí.
Y yo como entonces, todos los días son iguales.
Claro. Entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y bueno, eso dio lugar al regreso de Inés.
Bueno, otra cosa, en tu obra, me refiero a todas tus actividades comunicativas, el denominador común es Cádiz, es la ciudad de Cádiz, tanto en las novelas como en tu blog, sí, todo, ¿verdad? Esto tú hablas de siempre de Cádiz, de tu ciudad, ¿no?
Sí, mira, de hecho, la primera era Cádiz y la segunda ya no iba a ser Cádiz. Uh-huh. Pero dije, autoengañándome, dije, No, bueno, esta va a ser la segunda como una especie de dar las gracias, porque es verdad que la primera novela, dentro de de los límites, ¿no? De ser una autoedición y además de muy pocos ejemplares, se vendió muy bien. Y dije, bueno, esto va a ser como darle las gracias a la gente, por eso. Y ya en el tercero dije, pues espérate, es que a mí me gustaría escribir sobre este hombre,
Claro.
sobre Paco Alba, aunque la cosa también se desarrolla aquí, ¿qué vamos a hacerle?
Sí.
Y la cuarta, que ya me ronda por la cabeza, tenía claro que no quería que fuera en Cádiz, pero cada vez tengo más dudas.
Algo que tira, ¿no? Hay algo que tira, algo
Sí,
que
sí,
tira.
sí.
Sí, aquí en el programa hemos entrevistado a varios autores y llevamos desde julio desarrollando el programa y Cádiz es un escenario literario muy utilizado. Vamos, yo no tenía idea de cuántos autores han utilizado la ciudad de Cádiz como escenario de, vamos, autores me refiero a autores contemporáneos, autores de ahora. De ahora, en una ciudad tan pequeña, uno de los méritos de la Tacita de Plata. Luego, además, en tu segunda novela iremos a la última, que para eso hemos venido aquí, como para comprar, tú has venido a hablar de tu libro.
Me
Pero
va de mí.
hablas de un hecho, de quizá el hecho más trágico del siglo XX
Sí.
en Cádiz, que es la explosión del 47. ¿Por qué te decidiste a utilizar ese? Porque, a ver, tú normalmente tienes un tono más bien, como tú dices, tirando a la sonrisa, pero esto de sonrisa poquito.
Claro, porque mira, la expresión de Cádiz es un hecho que la gente, iba a decir de mi generación, yo creo que de todas, ¿no? A partir de cuando ocurrió, nos hemos criado con eso. Nos
Sí.
hemos criado con tu padre contándole a tu madre, pues yo el día de la explosión estaba, o tus abuelos que lo
Sí.
vivieron en mayor medida. Entonces, eso a mí me producía desde siempre mucha curiosidad. Y cuando decidí hacerlo, tenía además la suerte de que José Antonio Aparicio Florido, que es investigador, había hecho muchos libros ya sobre la explosión. Fue empezar a leer y decir, oye, pues a lo mejor no sobre la explosión, porque es verdad que la noche que miramos al cielo no habla de la explosión, explosión, sino que utiliza la explosión como telón de fondo.
Claro.
Es el escenario. Y crear una familia que, bueno, que represente un poco el Cádiz de la posguerra, el Cádiz de los años 40, y ya está, y ponerle sus tramas y demás con la explosión de fondo. Porque además, tal como ocurre con la novela de Paco Alba, todo lo que se ha hecho, tanto de la explosión como de Paco Alba, se ha hecho en forma de investigación, de datos. Pero nunca se había hecho nada
De ficción.
de ficción, claro. Y yo siempre pienso que cuando se ficciona algo, se entiende mucho mejor, es como mucho más pedagógico. Y además llega a un público que a lo mejor no llega las publicaciones de investigación. Una novela, a lo mejor es más amena para una persona a la que le aburra el tema de la investigación. Y viceversa, hay mucha gente que se queda con la investigación porque le aburren las novelas.
Sí,
Eso es así.
bueno, hay, como se suele decir, hay gente para
¿Hay
todo.
gente para todo?
Hay gente para todo.
Claro.
Bueno, pues siguiendo en la línea de Cádiz, Cádiz, pues sí, nos tocaba pues, el Carnaval de Cádiz. Y si hay un
Claro.
personaje, vamos, que representa el Carnaval de Cádiz, que tiene un busto mirando a la caleta, aunque no era gaditano de nacimiento, gaditano me refiero, gaditano de Cádiz, Cádiz. De Cádiz,
De
Cádiz,
ca de
Cádiz.
Cádiz.
Porque era de Coni, era de Coni, era Paco Arba. Paco Arba, que además tiene una relación muy, muy estrecha con el puerto de Santa María, porque si el puerto de Santa María tuviera un himno, debería ser el vaporcito del puerto, que
Sería el
cantan los hombres
vaporcito,
del
por
mar.
supuesto.
Por supuesto, vamos, por el vaporcito que está ahí destrozado. Bueno, vamos a dejarlo, porque es una pena
Sí,
verlo.
no, 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 sí, hay que reivindicar, eso
Hay
es
que
muy de
reivindicarlo,
reivindicar.
la restauración.
Y me parece una pena que un icono de nuestras costumbres, ¿no? Que como era el vaporcito, esté ahí olvidado. Es que yo no entiendo, de verdad. Yo sé que había aquí una peña. De hecho, creo que fue la peña de Paco Alba, que tenía la intención de hacerse con los costes, pero supongo que es tan que a lo mejor se les pasa, ¿no? De
Sí.
presupuesto y de momento, pues ahí sigue. A mí me
Ahí
da
sí.
mucha pena cuando voy por el
Sí, sí,
puerto y lo
sí.
veo ahí.
Sí,
En fin.
está, en fin, una auténtica pena. Pero bueno, llegamos aquí a la novela de Manuel,
De Paco Alba.
sobre, bueno, que está ahí, se llama Solo diré adiós, y voy a un poquito dar la sinopsis para que vean de qué va, ¿vale? Bueno, pues la sinopsis es la siguiente. En 1975, Andrés, redactor del periódico más leído de la época y locutor del programa más escuchado de Radio Gaditana, recibe como encargo un reportaje sobre la figura de Paco Alba, del brujo. Que le obligará a convivir con él durante las venideras fiestas típicas gaditanas, que era el nombre del carnaval durante la dictadura, descubriendo su apasionante vida, conociéndolo más personalmente y siendo testigo de momentos absolutamente históricos. Estamos hablando además de 1975, un año antes de su muerte, muerte prematura, porque Paco Alba muere joven, muere con 58 años, creo recordar, ¿no?
58, sí,
58 años,
58.
bueno, pues, pero al mismo tiempo, porque aquí ya estamos hablando de una novela en condiciones con todo su avío y hay trama, subtrama y dos, digamos que dos tramas. Al mismo tiempo, Andrés tendrá que enfrentarse al misterio que rodea la extraña desaparición de su novia Clara. ¿Quién es realmente la mujer que de un tiempo de esta parte es incapaz de sostener la mirada? ¿Ha huido? ¿Hay alguien detrás de su desaparición? Es decir, aquí tenemos eso, dos tramas. Tenemos la figura de Paco Alba, pero también la propia problemática personal de Andrés, del protagonista.
Claro.
Eso sería el esqueleto de la novela.
Sí, porque me veía la obligación de crear una serie de personajes que animaran un poco más la trama, porque es verdad que la vida de Paco Alba en mayor o menor medida se sabía su trágico final, que bueno, que era conileño, que inventaba la comparsa y tal. Pero claro, digo, eso hay que aderezarlo con otras historias, ¿no? Historias que también ocurran en Cádiz y que además esos personajes se encarguen de protagonizar historias más cercanas. Entonces, hay una serie de personajes que representan, por ejemplo, hablamos de Juan. Juan es un albista, está a la médula, todo lo que hace Paco le gusta. Y tiene enfrente a Vicente, que es un tío que es anti-albista. Entonces, ellos dos se encargan de representar a ese fanatismo que se empieza a
Claro,
despertar en la
en la
década de los
fiesta.
70 y que acaba de aquella manera en el 73, como tú sabes,
Claro.
con ese abucheo del Falla en esa final, donde están Paco Yesca y Capricho Andaluz. Y entonces, claro. Luego la trama, ¿qué trama poníamos? Yo decía, bueno, a ver, un asesinato. Pero no, al final el asesinato temía que se terminase comiendo la historia
Claro.
principal, que es la de Paco Alba. Algo de humor. Uf, pues no sé. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa media. Una cosa que tenga humor y que tenga otra cosa que, a pesar de los tiempos, es lo que mueve el mundo, que es el amor. Así que, bueno, ahí está, entre una cosa y otra. Andrés. Tiene como tarea principal estar con Paco Alba durante esas fiestas típicas, pero tiene su problema, que oye, afortunado en el juego, ¿no? Y desafortunado en el amor. Pues este hombre, pobrecillo, tenía mucho éxito en la radio y en la prensa, pero en el amor se lo ponen difícil.
Regular, regular. Bueno, tú has hablado bueno, ya lo has comentado, y yo iba a tirar un poquito por ahí. Paco Alba es una figura que sí, que ha sido muy reivindicada. Bueno, quizás si hay
En la
alguien en
fiesta.
la fiesta, en el carnaval, Paco Alba es Dios, pero no. No fue durante todo el tiempo profeta en su tierra, bueno, pues tuvo su éxito, además fue un hombre que en las fiestas, menos los cuartetos, lo tocó todo, porque hizo música de coro, hizo chirigota, creó la comparsa, fue el primero que sacó
Comparsa.
la guitarra, porque era músico, él tenía formación musical, pero llega un momento en que le aparece su némesis, que por cierto se ha retirado también del carnaval hace poco, que entonces Antoñito Martín, que es el que, digamos, esto dándole un poquito de épica al carnaval, es como cuando aparece el sucesor y llega al veterano y como que lo aparta y surge una nueva luz. Y es en ese momento de, digamos, que de retirada, de final, de mirar atrás de Paco Arba, un Paco Arba que, bueno, que ya hemos dicho, queda un año de vida, contempla la fiesta, ¿no? Como una recapitulación del propio autor de Carnaval, del propio Paco, con su Andrés cronista, que recoge todas sus impresiones de su trayectoria. Va por ahí la cosa, ¿no?
Claro, claro. Paco, de todas maneras, aparte de Antonio Martín, que evidentemente es su principal rival, tuvo también otros rivales, como fue Villegas.
Sí, sí, para
lo que pasa es que a lo mejor la relación no era tan tirante.
Eso iba.
Yo he podido hablar con Antonio muy poquito. Antonio, que he podido hablar muy poquito contigo. Pero bueno, hemos hablado. Porque estamos ocupados, ¿eh? Entonces, él me cuenta que, bueno, que ellos, es verdad que no eran amigos, pero eran compañeros y que muchas veces se iban cuando salían, porque ellos se reunían aquí en el bar El Gavilán, hoy ya desaparecido, aquí en la Cruz Verde. Uh-huh. Ahí se reunían todos los comparsistas y cuando ya se iban para casa, pues se iban juntos, muchas veces contándose las cosas y demás. Pero sí que es verdad que la afición, o una parte de la afición, vamos a decir una parte de la afición, a mí no me gusta decir esto de generalizar nunca, sí que empieza a intentar enemistarlo. Uh-huh. Enemistarlo. Porque sí, porque somos así, porque aquí siempre ha sido así. Es decir, aquí yo recuerdo, eso fue el principio, pero luego hemos visto Antonio Martín y Martínez Ares.
Eso te iba a decir, que la historia se repite. De esto, claro, se repite. Claro. A Antonio Martín le pasa con Martínez Ares con Juan Carlos Aragón, que Juan Carlos Aragón, bueno,
Juan
también.
Juan Carlos Aragón, con
y
Jesús
demás.
Bienvenido.
Efectivamente.
Es que, esto es el pan nuestro de cada
Yo
día.
Yo soy la gente se pone la camiseta de un autor, como si fuera la camiseta de un equipo, y lo defiende a muerte frente a los otros. Cuando, bueno, esto es una fiesta. Yo creo que es contrariamente a lo que es el espíritu de la fiesta, una fiesta popular, donde una serie de personas que en un principio no eran profesionales, era cada vez está todo más profesionalizado, dedican una parte de su tiempo libre a crear algo y ofrecérselo al pueblo, y el pueblo, a ti te gusta, a mí no me gusta, a mí me gusta más esta, a mí me gusta la otra, el año siguiente cambia, esto es normal. Pero la gente se puso esa camiseta de Antonio Martín, los que tenían la camiseta de Paco Arba, y bueno, se produce ese bochornoso momento, ¿no?, en el Falla.
Vicente, que es uno de los personajes, va en contra de Paco, haga lo que haga. Es decir, él al principio es muy de Villegas y luego es muy de Antonio Martín. Y entonces Juan, que es un... Yo tengo mucho cariño a Juan, al personaje de Juan, porque representa muy bien al de Cádiz, al gaditano de Cádiz, ¿no? Sí, un poquillo sinvergüenza. Poca vergüenza,
que no es lo mismo.
De poca vergüenza. Muy bueno, muy trabajador, muy buen corazón, pero con cero filtro. Con cero filtro. Entonces, todo lo que él piensa y se le pasa por la cabeza, lo dice. Y a este hombre le dice, bueno, pero tú no eras de Villegas. No, bueno, sí, pero es que ahora este hombre, este chiquillo que está empezando ahora, Antoñito, que está... Y entonces ahí ocurre una cosa, más que no las quiero decir, en el último, al final, ya cuando Paco ha fallecido y se le hace ese homenaje en el año 1976, uh-huh, este hombre se va a querer subir al carro ahora de Paco Álvaro, que ya no está.
Claro.
Y que por desgracia ocurre, tú sabes que eso ocurre mucho, pero ocurre además en todo el mundo.
Todos los órdenes de la vida.
En todos los órdenes. Uh-huh. Cuando alguien muere, a partir de ahí ya es bueno. Antes sí, sí, no. Sí. Antes sí, se puede crucificar, pues se crucifica. Ajá. Y ahí él le para los pies. Le para los pies y le dice, ahora no.
No.
Ahora, después de todo lo que le había hecho, ahora ya no.
Sí, no hay nada mejor que morirse para que sea bueno para todo el mundo. Háblanos, a mí hay una cosa como lector, yo creo que todos los autores llegan a la escritura también porque son grandes lectores, pero este lector es un poquito cagueta, como tú dices, y todavía no se ha animado a cruzar el espejo al otro lado. Y entonces, yo siempre tengo la curiosidad de saber cómo es el proceso creativo, cómo tú desarrollas tu proceso de escritura de las novelas, la documentación, si tienes alguna costumbre, alguna manía, algo cuando te vas a poner a escribir.
Pues mira, el proceso es complicado, sobre todo por la falta de tiempo. Al menos en la mía, ¿eh? Porque con un trabajo de mañana y tarde poquito se puede hacer.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, esto se empieza a fraguar en 2018, que además se cumplía el centenario del nacimiento de Paco Alba, y ahí no ahí creo no estaba trabajando, si estaba trabajando estaría a media jornada o algo así, tenía más tiempo.
Tengo un poquito más de tiempo.
Entonces, claro, el proceso. A ver, ¿qué quiero contar? Quiero contar la vida de este hombre. ¿Cómo la quiero contar? La contamos como la cuentan, como la han contado ya muchas veces, a través de datos y demás, o de una novela. A partir con una novela. Y aparte, yo quiero más personajes. Pues claro, no te puedes ceñir solamente a ellos, porque que la parte de la investigación ha sido un poquito complicada, porque de Paco es que ya hace 48 años de su muerte. Con lo cual, todos los compañeros de Paco prácticamente ya no están.
Claro.
Emilio López Prat, si sigue. Antonio Galán, que sí sigue también. Y poco más, pero también ya están muy mayores, ¿sabes? A eso súmale que se cruza una pandemia de nada.
una pandemia. Esto no...
Que nos deja encerrados,
sí.
Que nos limita muchísimo, que además tiene a su mayor víctima, digamos, en las personas precisamente mayores. Entonces, no podemos quedar con él, con ellos. La hemeroteca, que yo soy un apasionado de las hemerotecas, también te limitan el tiempo. Yo ya entro a trabajar de mañana y tarde. Uf, ha sido complicado. De hecho, hubo un momento que yo dije, mira, lo mismo, esto es una señal y esto no hay que hacerlo. Pero,
menos mal que no hiciste caso.
Siempre, claro, porque siempre tenía alguien detrás que me decía, Quillo, pues eso es una buena idea, ¿eh? Eso a lo mejor puede gustar. Y yo, como en el fondo yo también creía en el proyecto, decía, ya, bueno, venga, pues vamos a seguir. Hasta que ya, bueno, pues a base de mucho esfuerzo, como todo en la vida, pues se terminó. Manía. A mí me gusta escribir con música.
Fíjate.
Siempre, con música. Siempre acorde a con lo que yo esté escribiendo.
O sea, escuchaste Carnaval, ¿no? Entonces, te caso.
Hombre, Carnaval, todo. todo. Pero aparte, porque hay, claro, hay mucho drama también. La vida de Paco ha sido muy dramática. Él pierde a sus hermanas, a sus cuñados en la posguerra. Él se tiene que venir de Conil muy pequeño porque no tienen dinero. Es huérfano. Y luego en los últimos capítulos, mira, ayer me decía una persona que se ha leído la novela, dice, he leído los últimos capítulos de la novela con los vellos de punta. Digo, hombre, pues mira, eso yo te lo agradezco que me lo digas, porque está escrita con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo respeto, porque hubiese sido muy fácil caer en el morbo de los últimos días de Paco, de caer en el morbo, pero no he caído porque he tenido siempre los pies en la tierra y creo que el cariño y el respeto es fundamental, claro. Sobre todo a la hora de dibujar al personaje.
Claro.
Yo siempre, mi objetivo siempre es que la gente que lea Solo Dirá Dios se quede con un Paco Alba diferente al que ellos conocen, al creador de la comparsa. Vamos, era un excelente comparsista, pero también era un marido,
sí,
que tenía,
claro,
una mujer y unos hijos a los que criar. Era un hijo que sufría mucho con su madre, porque su madre, qué fuerte esto, pero su madre vio morir a todos sus hijos, excepto a Paco, y además a Paco por un año y medio. O sea, un año y medio se muere la madre y al año y medio se muere Paco.
Fíjate.
Entonces, estamos ante una persona que lo ha pasado mal en la vida, pero que el tío ha tenido las suficientes agallas como para superarse y hacerse un nombre en la fiesta y en la ciudad. Y ser muy querido.
Y que además, teniendo esa vida, porque bueno, Paco Barba es conocido por las comparsas, pero también sacaba Chirigota. Y Chirigota,
Claro, bueno,
donde.
de hecho,
Sí. Sí,
claro,
sí, sí.
es que de hecho él lo que sacaba eran chirigotas
Claro,
para él.
claro.
Lo que pasa es que aquello era tan fino y tan diferente a las chirigotas normal
Le
que
cambian el
le
nombre.
empezaron a dar premios especiales hasta que el jurado dijo, mira, esto no puede ser. Tenemos que diferenciarla del resto y bueno, y se le puso el nombre de comparsa y fue él el primero que la ganó en el año 1960 con Los Pajeros.
Los pajeros, ahí va. Bueno, es que claro, por eso digo que teniendo una vida tan dura como la tuvieron tantas personas en esa época, de la posguerra, luego cuando llega el torpedo, etcétera, etcétera. Paco Arba es el ejemplo de cómo reacciona un pueblo como el pueblo de Cádiz ante esa circunstancia. Y es que ante esa circunstancia, que además le cambian la fiesta, ya no le llaman carnaval, le ponen las fiestas típicas gaditanas, lo cambian
Típica.
de febrero a mayo, como si fuera una feria, y de ahí viene luego después la de que hay quien dice que Cádiz no tiene feria, no tiene fiesta ni feria que
Fiesta,
aventar,
fiesta.
eso, ¿eh? En fin, a pesar de todo eso, el pueblo de Cádiz sigue en sus 13 y riéndose de todo y de casi todo, y como una persona como Paco Alba, pues ejemplifica eso, pero lo ejemplifica el carota, pasándose la censura por donde le daba la gana, en fin, y haciendo lo que le daba gana, y haciendo sobre todo divertir a los demás, ¿no? Que era esa generosidad de divertir a los otros, prácticamente desde, porque Paco Alba era trabajador de astillero. Era su
Era
profesión,
trabajador de astillero,
astillero. O sea
exacto.
que no era un profesional de esto,
No, no,
de
no.
la
Lo que pasa es que
música.
Paco siempre se crió ya en Conil escuchando música porque su familia paterna
Sí.
eran de la banda de allí, de la banda de música de allí de Conil.
Creo que él tocaba el
Entonces,
clarinete, creo, ¿no?
claro, entonces él tenía, desde pequeñito, tenía aquí en la cabeza melodías que a lo mejor eran grandes composiciones, que eso en un niño a lo mejor de 5 años, eso, ni, vamos, ni se imagina, ¿no? Que un niño de esa edad pueda tenerlo. Entonces, él, claro, con esa base y con mucho interés, porque Paco era un tío que le gustaba leer, que le gustaba interesarse por las cosas, era muy curioso. Y eso es lo que hace que, bueno, que el nivel de Paco esté un poquito por encima
Pues claro,
del resto
esa
de
formación.
agrupaciones, ¿no?
Bueno,
Oye, por cierto,
sí.
que quiero decir que en el libro se van a poder reír porque hay muchas anécdotas que me han ido contando y que aquí se han ido, bueno, novelando y se van a reír, pero también se van a enterar de que Paco también tuvo que torear mucho a la censura.
Sí, eso era común a todos, y que tenía su mensajito, sus letras, ¿eh? Tenían su mensajito, no
Siempre,
todo era la bella
claro.
caleta y el vaporcito del puerto, no, no, no,
No, no,
tenían
no, no.
su mensajito, tenía su, porque si no, no sería carnaval, sería otra
Claro,
cosa, sería otra cosa,
claro.
y además, todo hay que decirlo, el mérito que tenían esos autores en esa época de censura y de
Hombre.
dictadura para poder decir las cosas. Ahora, afortunadamente, y bueno, no, 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 nada de nostalgia, pero afortunadamente los autores tienen libertad completa para hacer y decir lo que le
Sí.
consideren, pero en esa época había que tener, primero había que tener valor y luego tener arte para decir las mismas cosas y pasar
Antes
la
estaba,
censura.
mira, antes estaba la censura, que a mí me llama la atención de que con la censura había letras que querían decir lo que querían decir, pero lo decían de tal manera que la censura no era capaz de darse cuenta, y luego estaba las coplas inocentes, que la censura, no sé cómo, le veía, la retorcía y decía, eso quiere decir esto. Y bueno, a Paco le pasó, por ejemplo, con un cuplé. Y decían, pero bueno, pero si es que esto no está dicho con esta mala leche que me estáis diciendo vosotros que lo he escrito,
Eso
¿sabes?
es lo retorcido de un
Ahí está,
censor,
de
es
ahí
un
está.
elemento retorcido. Manuel, nos estamos quedando sin tiempo. A mí, mira, me encanta porque por un lado se queda uno con mal sabor de boca, pero por otro es que es señal de que la entrevista está siendo entretenida y está dando
Sí.
juego. Yo te he hablado en protocolo. Yo te he hablado de un protocolo y la primera pregunta es la misma, pero la última también es la misma siempre. Y es que,
A ver.
como esto es un programa para lectores, Y además tú trabajas en una librería, con lo cual ya está, ya vamos, más todavía. A mí me gustaría que tú nos recomendaras alguna lectura, algún libro, uno, dos. Yo sé que uno algunas veces. Y nos quedan un par de minutos, tiene que ser un poquito rápido.
Rápido, mira, sí. Nosotros en la librería tenemos una novela que la recomendamos mucho, que es una de Ramón Solís, que se llama Un siglo llama a la puerta.
Ajá.
Un siglo llama a la puerta, novela El Cádiz de 1800, lo hace muy bien. Yo tuve la oportunidad de leérmelo durante el confinamiento y me parece un novelón. O sea, que yo, por esa parte, por ahí. Y luego, de gente que yo conozco, además, autores, por ejemplo, recomiendo a Óscar Lamela. Que es gaditano y que tiene ya tres novelas a su espalda. Luis Rodríguez, que además es compañero de Kaizen Editores.
Aquí hemos traído, lo hemos traído, hemos hablado con él.
Ah, maravillosa, sobre la Semana Santa, sí. Y pues no sé, mira, Elisa Benavent me gusta muchísimo. Ahí, el otro día me leía, Manuel, terminaba una novela de Elisa Benavent, y ahora me estoy leyendo La casa de Bernarda Alba, que no había tenido la oportunidad de leerla.
Pues estupendo. Muchísimas gracias, Manuel. Y como sabemos que ya bulle una nueva novela por ahí por la cabecita, seguramente pues vendrá aquí a presentárnosla. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, bueno, presencia virtual en este caso, y a ver si para la próxima conversamos así cara a cara, que nos dará más tiempo. ¿Vale, Manuel?
Estupendo, cuando quieras.
Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues Manuel de Besa, que ha venido a presentarnos su novela Solo diría adiós, con Paco Alba, y bueno, pues nos vamos despidiendo. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm, en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-12-80-42, haciendo referencia a este programa. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.